Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Este está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala.
Bueno, pues en el año 1900... Egunón, Cristina Egunón. Maestro. Es que estoy emocionada con esta canción.
Machete.
Me he quitado como 30 o 40 años de encima. En el año 1984, la Polla Records ya eran premonitorios de esta canción. Come mierda, advertía de lo que podía ocurrir en nuestros cuerpos si comíamos lo que ya estaba entrando en nuestro país, que eran esas comidas basuras, los alimentos ultra procesados, y la Polla Records que advertía de esto. Bueno, pues come mierda es lo que denuncia nuestro invitado Julio Basulto en su último libro, que se titula así, Come Mierda, y de aquí el homenaje que le hemos hecho por esta canción de la Polla Records, que no sé si nuestro invitado conocerá. Buenos días, Julio. Julio Basulto.
Buen día. Hola. Gracias por invitarme.
¿Conocía la canción?
La canción también. Sí, ¿eh? Sí. Tengo 50 tacos también.
Te pertenece.
Y sí, muy visionarios, la verdad. Uh-huh. Y lo que pasa es que justamente la Polla Records hace poco, no sé si lo sabéis, Evaristo, en un concierto permitió un alegato antivacunas, salió con una bandera de la OMS tachada. Sí. Y claro, tampoco es que comulgue con todo lo que dice la Polla Records, como puedes imaginar. ¿No? Diciendo, no me pienso poner una vacuna porque es artificial, y yo qué sé qué dijo de las vacunas, claro. Sí. Y todos sabemos que Evaristo precisamente no es una Dalit de la vida sana. Entonces, bueno, es una crítica muy buena, pero mi libro va por otros derroteros, ¿no? Es un tema serio, por supuesto.
Claro que sí.
Y el... Bien, pero bueno, eso es lo que te puedo decir.
No me parece mala puntualización, Julio, pero es verdad que muchas veces nos estamos encontrando con esa unión que a muchos nos inquieta, no solamente a ti, ¿eh? Quienes son adalides de la vida sana y la vida natural y de comer un poco más limpio, y que luego precisamente por esa suspicacia hacia las farmacéuticas de repente se nos han vuelto antivacunas, dejándonos a todos con los ojos medio revirados.
Sí, sí. Yo suelo poner el ejemplo de esta gente que no toma nada eco, que nunca que no toma nada que tenga gluten, por decir, ¿no? Que no toman lácteos porque producen mucosidades y son cancerígenos, y luego te los encuentras fumándose un porro y tomándose una caipiriña al lado de tu casa.
Sí,
¿me explico?
Sí.
Es esta incoherencia de que, bueno, que parte desde luego de la falta de desconocimiento supino que tiene la población. Precisamente en el libro, en el Come Mierda, denuncio un concepto. El concepto existía, que se llama agnogénesis, ¿vale? Agnogénesis es la generación de desconocimiento. Génesis es general, generar, ¿no? Crear. Y el prefijo agno, que también está, por ejemplo, en un agnóstico, ¿no? Un ateo es el que no cree en Dios, ¿no? Un creyente es el que cree. Y en medio está el agnóstico, que duda de si Dios existe o no, ¿no? Pues bueno, generar la duda es lo que hace la industria alimentaria con multimillonarios intereses, ¿no? Con multimillonarios presupuestos. Entonces, ahí tenemos a un montón de gente que tiene un cacao mental con respecto a la alimentación y que al final toma decisiones erróneas con respecto a su salud, como por ejemplo no vacunarse en un momento de pandemia, ¿no? O como por ejemplo, pues no tocar ni con un palo el pan porque tiene gluten, ¿no? Pero luego, pues tomarse 4 cervezas cada día.
Y tanto. Sí.
Bueno, también sobre la seguridad alimentaria en cuanto a los niños, eso es algo que has denunciado durante toda tu carrera, pero hay, por ejemplo, anuncios de marcas de galletas para los niños que tienen forma de animalitos, que son muy bonitas, se publicitan diciendo tenemos Nutri-Score, como si decir que tienen Nutri-Score ya es que es un alimento muy sano para los niños. En realidad, ¿de qué están hechas esas galletas?
Pues mira, están hechas de lo mismo que tú harías en tu casa, ¿eh? En realidad. Hoy por hoy la industria alimentaria ha mejorado mucho y los ingredientes que tú te encuentras en esos productos son harina, azúcar, quizá algún estabilizador o conservante, que son inocuos, por cierto, ¿no? Los colorantes autorizados de los que hablaba la Boya Records son inocuos, es decir, no, precisamente los colorantes son de esas cosas que no afecta mucho a las, bueno, no afecta nada en realidad a la salud, no afecta al producto porque tiene un color quizá más atractivo, pero desde luego no son cancerígenos, ¿no? Entonces el problema de esas galletas no es de que están hechas, sino el problema fundamental es la publicidad, el marketing depredador que hay detrás de esas galletas, que están anunciadas por famosos en redes sociales, que tienen, como tú dices, el sello Nutri-Score, que debería desaparecer ese sello, desaparecer, también lo critico en el libro, deberíamos tener sellos negros, ¿no? Esos sellos octogonales que hay en países como México o Chile, que te dice, producto con demasiado azúcar, en letras mayúsculas. Ahí no hay que interpretar, no hay que tener una tesis doctoral en nutrición para interpretarlo, ¿no? Entonces, eso, son productos muy baratos, muy publicitados, con envases a colores y con personajes que atraen a los niños, y que encima, en demasiadas ocasiones, te hacen creer que son sanos, que es el colmo de la desfachatez, porque le añaden hierro, magnesio, calcio o lo que omega 3 o lo que les dé la real gana, y con el amparo de la legislación, va y te sueltan una declaración de salud. O sea, si yo a un charco, como digo en el libro, ¿no? Si a un charco le pongo purpurina, lo convierto, pues no sé, tío, en un paisaje estrellado del cielo, no, sigue siendo un charco, ¿no? Sí. Pues aquí lo mismo, un producto malsano. Si tú sabes que es malsano y te lo comes excepcionalmente, pues adelante, sin problema, ¿no? Mientras que no tengas una alergia o algo por el estilo, aquí el problema viene en que estamos comiendo infinidad de productos malsanos pensando que son sanos o pensando que no pasa nada. Ahí está el problema.
Es verdad que incluso, pues estamos de acuerdo, la verdad, incluso estoy pensando, yo no sé si ha sido también la industria del marketing, de la comunicación, o las ganas de creer que tenemos los ciudadanos, que tampoco las desdeñemos, ¿eh? Que muchas veces somos los que nos montamos movidas en la cabeza, pero seguimos pensando, gran parte de la población, que la dieta que se sigue habitualmente en España es la mediterránea y que por lo tanto es sana. Esto es una fantasía todavía bastante vigente y un poco alejada de la realidad quizás.
Hay infinidad, ahora voy a la dieta mediterránea, hay infinidad de factores. Esto, sí. Ahora es que yo escucho dieta mediterránea y se me eriza la piel, en negativo, sí, no en positivo, odio la dieta mediterránea. Pero ahora os explico por qué, porque bueno, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que la gente está haciendo, lo que la gente cree o lo que nos hacen llegar,
claro,
respecto
a
la dieta mediterránea. Pero bueno, la gente cree que está comiendo bien, estamos de acuerdo. Y como tú has dicho, hay muchos factores, ¿no? Y uno de esos factores somos nosotros mismos. Tenemos un desconocimiento nutricional o un desconocimiento en cuestiones de salud flagrante, ¿no? No solo eso, sino que un estudio muy interesante, que creo que también comento en el libro, constató que solo el 20% de la gente que entra en atención primaria, imagínate que tienes algo, migraña, dolor de pierna, colesterol alto, lo que sea, entras en atención primaria, solo el 20% de la gente está dispuesta a cambiar sus hábitos. El otro 80% quiere una pastilla. Pero cuidado, una cosa es estar dispuesto a cambiar tus hábitos y otra cosa es cambiar tus hábitos, que son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es querer y otra cosa es hacerlo. Porque claro, cambiar es muy complicado. Si encima no te dan herramientas, porque a lo mejor la persona que tienes delante pues no está formada para ello, porque a lo mejor no es un nutricionista, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Entonces, ¿creemos seguir una dieta mediterránea? Sí, lo creemos. La seguimos, ¿no? Ni de coña. Cuando el 30% de las calorías que estamos tomando en España provienen de ultraprocesados, decir que seguimos una dieta mediterránea, pues no sé. Es como decir que soy un gran ciclista y me paso el día en el despacho sentado, ¿no? No, perdona, no eres un gran ciclista, ¿no? Bueno, total, que la dieta mediterránea. La dieta mediterránea ahora, hoy por hoy, está en manos de intereses ajenos a la salud pública. De hecho, tú entras en la RAE, en la definición de dieta mediterránea de la RAE, podéis comprobarlo en voz
alta. Voy, sí, lo voy a hacer.
Venga. Sí, pues nos la lees en voz alta.
Vale, pero no soy flash, pero voy.
No soy flash.
Puedes seguir hablando.
Te digo, mientras que tú la buscas, el concepto de dieta mediterránea. De hecho, ahora mismo tú te compras aquí en Cataluña una cerveza Estrella Dorada.
Lo tengo.
Y te ponen letras mayúsculas dieta mediterránea.
Wow, venga, sí, sigue, claro, sí. Régimen alimenticio en los países de la cuenca del mar Mediterráneo basado preferentemente en cereales, legumbres, hortalizas, aceite de oliva y vino.
Venga, preferentemente y vino. ¿No te suena oxímoron? Menos desde el punto de vista de la salud pública.
Sí, sí, para mencionar cinco elementos y de manera preferente y que uno sea el vino, sí que suena raro.
Hombre, por Dios, el vino es una bebida alcohólica. Sí. 2 de cada 10 personas que beben alcohol con moderación, al año siguiente son dependientes del alcohol, presentan una dependencia alcohólica. ¿Por qué? Porque tiene una susceptibilidad genética que les predispone a eso, ¿no? ¿Cuánta gente muere en accidentes de tráfico? En España, en 2016, murieron 400.000 personas en accidentes de tráfico y la mitad fue por culpa del alcohol.
Sí.
Y cuidado, no todos eran conductores, ¿eh? O sea, mucha gente es víctima de alguien que bebe y que le atropella, ¿no? O que va como copiloto, etcétera, ¿no?
Sí.
Eso, por no mencionar, por supuesto, los cánceres relacionados con el alcohol, los problemas sociales derivados del alcohol. Entonces, como te digo, el concepto de dieta mediterránea está en manos ajenas a la salud pública y prefiero hablar de dieta saludable o dieta basada en alimentos de origen vegetal poco procesados.
Sí, es verdad.
Ese concepto hace 40 años que no cambia. Dime, perdona.
Pues estaba pensando en la industria de algunas bebidas, de la cerveza, por ejemplo, aquí en los medios de comunicación siempre nos ha llamado mucho la atención, porque suelen enviar un montón de notas de prensa, sí. La industria cervecera, hablando de las virtudes que tiene para la salud, e incluso muchas veces con encuestas un poco tontorronas, vamos a decir, entre comillas.
¿Qué fumo de cebada? Te lo ponen así.
¿Con quién te tomarías una cerveza? Uh-huh. Encuesta a los españoles.
Con entonces, Antonio Banderas.
Que en alguna ocasión sí hemos pensado aquí en redacción. Pongo el ejemplo de aquí, de uh-huh. nuestra emisora, que a veces en redacción hemos dicho, jo, esto viene un poco a blanquear un consumo de igual de alcohol que tampoco tendría que ser recomendable así, tan alegremente. Esto no es para fardar, pero esto en redacción lo hemos comentado más de una vez.
Pues os felicito, porque mira, página 223 de mi libro Comendador, ¿vale? Uh-huh. ABC, diario que todo el mundo conoce, 2 millones de seguidores en Twitter, titular: el vino puede prevenir la caries y las enfermedades de las encías. Antena 3 Noticias, 1,9 millones de seguidores en Twitter. El consumo moderado de alcohol se asocia a un menor riesgo de demencia. Eso es una puñalada. O sea, precisamente el alcohol es dañino para el cerebro, ¿no? BBC News Mundo, 4,3 millones de seguidores. La cerveza mejora el rendimiento deportivo. O sea, el alcohol es claramente perjudicial para el rendimiento deportivo. Y Cadena SER, Cosmopolitan 4, El País, El Diario.es, La Razón, La Vanguardia, muy interesante, revista Time, Time 18 sí. millones de seguidores. El vino es bueno para aprender idiomas. Aleluya.
Hombre.
Por el amor de Dios.
Te suelta la lengua, pero eso es una metáfora.
Aprender idiomas tomando vino, sí señor.
Sí.
Que no sé qué decirte.
De todas formas, si vas al supermercado, es muy difícil ya distinguir un producto ultraprocesado de un producto sano. Porque los productos ultraprocesados a veces están un poco camuflados. ¿Qué deberíamos hacer cuando hacemos la lista de la compra antes de ir al supermercado o cuando ya estamos en el supermercado? ¿Cuáles son las pautas que nos hacen distinguir lo bueno de lo malo?
Para empezar, ya lo has dicho, hacer la compra antes de salir de casa. O sea, no puedes ir a hacer la compra sin hacer una lista. No se puede, o no se debe, porque detrás de esos lineales de los supermercados hay mentes preclaras y gente que cobra millonadas, por cierto, para que a ti te sea muy difícil distinguir lo sano de lo insano, ¿no? Y para que tú pongas en tu cesta de la compra algo que no tenías pensado poner, ¿no? Entonces, la batalla la ganas en tu casa en el momento que haces la lista, una lista cerrada. Y ahí no pondrás cosas que no quieres tener en tu casa, ¿no? Punto uno. Punto dos, ¿cómo distingo? Pues mira, tú para empezar tienes que ir al supermercado siendo consciente de que estás entrando en una emboscada, así le llamo en el libro, también lo habéis visto, la emboscada alimentaria, ¿no? Es una emboscada. Es distinto entrar en un sitio, pues prevenido que no prevenido. Cuando entras prevenido de que es muy probable que la mayoría de lo que encuentras ahí, de alimentos y bebidas, no son exactamente alimentos y exactamente tampoco son bebidas, ¿no? Son otra cosa, son mejunjes, ¿no? Pues es mejor, ¿no? Entonces, hay que tener una tesis doctoral en nutrición o ser catedrático de salud pública para entender la diferencia entre un procesado y un ultraprocesado. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, si os pregunto, ¿es lo mismo un bote de lentejas para la salud que unas galletas Oreo? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no entendéis, que no es lo mismo. Uh-huh. Unas lentejas de bote es un procesado. Sí, es cierto, ha sido procesado, pero no es un ultraprocesado. Unas galletas Oreo tienen un montón de ingredientes y te cuesta saber cuáles son exactamente. ¿No?
Entonces, sin embargo, te parece lentejas, un poquito que nos hacemos las trampas al solitario, ¿no? Con esto de la comida.
¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo la pregunta.
Que a veces hacemos como que no sabemos distinguir, pero bueno, yo creo que tontos no somos.
Claro, efectivamente, yo confío, de verdad, y yo creo, de hecho, mira, las encuestas dietéticas, cuando, imagínate que os paso a vosotros un cuestionario y os digo, ¿qué habéis comido ayer? ¿Vale? Os paso otro cuestionario en el que digo, apuntadme lo que coméis hoy, ¿vale? En ambos casos, se nos olvida poner se nos olvida poner justamente los productos malsanos. No todos, pero hay muchos de los malsanos que no los ponemos. Y sin embargo, los productos sanos sí los ponemos en ese papelito, ¿vale? Cuando, sin embargo, pasamos un cuestionario con 320 ítems y te digo, marca si comiste ayer esto o no, ahí lo comparamos con lo otro y vemos que casualmente se nos ha olvidado poner lo que he dicho, ¿no? Los productos malsanos, ¿no? Las nutricionistas o los nutricionistas, yo hace tiempo que no paso consulta, pero sí que pasa consulta a Olga, mi pareja. Y es tan sencillo como preguntarle a la gente qué has comido y compararlo con lo que realmente has comido, eso es educativo. ¿Por qué? Porque la gente, en cuanto es consciente de algo que tenía delante pero que no estaba viendo, cambia sus hábitos. ¿Por qué? Porque quieren cambiar sus hábitos y porque ya lo sabías. Por eso lo omites, porque si no, no lo omitirías, ¿no? Entonces, bueno, es desvelar, ¿no? O sea, nos hacemos trampas al solitario inconscientemente, la verdad, tampoco lo hacemos adrede, ¿no? Porque somos inconscientes. Y en gran parte, y también por eso he escrito el libro, ¿no? Por la llamada, el concepto densidad calórica. Los productos superfluos, los ultraprocesados, son productos que en poco volumen tienen mucha densidad calórica, te aportan muchas calorías, ¿no? Comparo en una palmera de chocolate con unos cuantos plátanos de Canarias, ¿vale? Y ahora os pregunto, ¿sois capaces de comeros una palmera de chocolate? Uh-huh. Os lo pregunto, ¿alguna vez os habéis comido una palmera de chocolate?
Sí, reiteradamente, somos reincidentes.
Sí, yo hace años, sí, la verdad.
Yo sí.
Bien, pues 37 plátanos de Canarias, estaba buscando la cifra que la tengo en el libro, pero no me la sé. Bien, ¿alguien se ha comido alguna vez 37 plátanos de Canarias de golpe?
Hombre, no.
No, ¿verdad que no?
No tenemos tiempo.
Es más, es que yo creo que no seríais capaces de comeros 37 plátanos de golpe. ¿Por qué? Porque son saciantes, ¿verdad? Sí. Tiene una baja densidad calórica, es decir, necesitas tomarte muchos plátanos para tomarte muchas calorías, pero tiene una alta densidad nutricional. Tiene muchos nutrientes en poco espacio. Bien, ¿por qué nos hacemos trampas al solitario? Porque no somos conscientes de que esa palmera de chocolate es una bomba calórica. Nos ha aportado ella sola lo mismo que nos hubiese aportado 37 plátanos. Y no estoy diciendo que te comas 37 plátanos. Lo que te digo es que no computamos el hecho de que pues una cervecita, algo a lo que le ponemos el diminutivo, ¿no? Una cervecita, una patatita, un refresquito, unas galletitas, un flanito, no sé, todo eso a lo que le ponemos un diminutivo son productos que al final, a largo plazo, hacen que nuestra dieta sea tan desequilibrada.
Julio, yo quería preguntarte para terminar una cuestión, porque las dudas, si quieres preocuparte un poco por la alimentación, pueden comenzar nada más que te levantas, cuando quieres llenar la primera taza con la que despiertas el día. Venga. Que normalmente es de leche, pero claro, te viene a la cabeza todo lo que se dice de ese momento. Por un lado, quienes tienen ya proscrita la leche, los lácteos, y dices, voy a beber veneno, pues me paso a las vegetales. Y ahí hay un mundo inacabable de variedades en donde se parece que se estrujan los frutos secos de los que se le saca algo que llena un tetrabric con muchísimo azúcar porque está muy dulce y al final no sabes qué poner en esa taza. ¿Qué hacer ahí?
Sí, es complicado. ¿Sabes qué escribimos? Carlos Casabona, un pediatra, y yo escribimos sobre todo un libro que se llama Beber sin sed.
Le entrevistamos, hablamos con vosotros.
Le entrevistamos a Carlos.
Disculpad, bien. Dedicamos el libro al tema, porque es un tema complejo. Es que buena parte del supermercado son líquidos, ¿eh? ¿No? Es una cosa. Entonces, bueno, puedes poner leche. Es decir, la leche no es veneno. Ya sé que los naturistas dicen eso, pero es que no es verdad, ¿no? No es veneno. Puedes poner leche. Que no tienes alergia a la leche, por ejemplo, ¿no? No tienes una intolerancia a la lactosa severa, puedes tomar leche, ¿no? Puedes tomar bebida de soja siempre y cuando no tenga azúcar. Por supuesto. ¿Cuál es la criba para saber si tiene mucho azúcar o no? Pues también lo pusimos en el libro. 5%. Tú miras el producto, pone hidratos de carbono, lo tiene que poner, es obligatorio, sí. De los cuales azúcares. Entonces ahí, si tiene un 5% o más, tienes que pensar que en Cataluña llevaría un impuesto. Ese impuesto, justo ayer se publicó un paper, un artículo científico, que constató que 3 años después de la aplicación de este impuesto ha disminuido un 20% el consumo de bebidas azucaradas en Cataluña atribuible a este impuesto. lo cual significa que es educativo. Hay quien dice, es que son medidas recaudatorias. No es cierto, porque además si fuesen recaudatorias, ¿qué pasa? Porque con eso pagamos el gasto tremendo que suponen las patologías crónicas asociadas al consumo de azúcar. Sea como sea, para consumidores nos envía un mensaje claro. Si esa bebida de avena, de almendra, de nueces o de quema rabia TV tiene un 5% de azúcar o más, significa que es una bebida azucarada. Y por tanto, mejor que no esté en tu casa. Uh-huh. Esa es la respuesta.
Bueno, pues es que es complicado y está muy bien continuar en el intento de informarse. Y bueno, pues Julio Basulto en esta ocasión pues lo hace con esta contribución, con su último libro, que se llama Come Mierda. Así que recordemos con todo esto que son decisiones muy trascendentes, ¿eh? Aunque nos parezcan cotidianas las que tomamos cuando llenamos la cesta de la compra cada día, y que no solo influyen en la salud propia, sino también en la ajena, en los sistemas de salud, lo que hay que gastar y demás, en fin, en la comunidad. Así que bueno, pues a ver si poco a poco, Julio, vamos aprendiendo. Gracias por estas contribuciones.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.